Hermanos y hermanas, estamos encantados, los elders Bednar, Christofferson y yo, entusiasmados por participar de esta transmisión con ustedes. Hemos escuchado y respondido a estos mensajes introductorios que se han dado. Esperamos que los estén disfrutando como nosotros. Y estamos en un punto de la presentación en el que nosotros tres, sin guión, nos remitiremos solamente a hablar. Tal como el Elder Nelson tan amablemente nos presentó, fuimos especialmente invitados a abordar dos o tres asuntos específicos. Principios del sacerdocio, que es el capítulo 2 del manual 2, la idea de la obra de salvación en el barrio y la estaca, que es el capítulo 5. Y luego vamos a combinar y analizar alternadamente los capítulos 7 y 8, uno del sacerdocio de Melquisedec y el otro del sacerdocio arónico. Con esto esperamos hacer nosotros lo que le pedimos a ustedes que hagan, ser receptivos al Espíritu. Rogamos que el Espíritu nos guíe mientras hablemos aquí en esta reunión, al igual que ustedes desearán que el Espíritu los inspire y guíe al estudiar estos manuales, al reunirse en consejos y en reuniones de liderazgo. Es muy importante que tratemos de demostrar y responder a la misma influencia que deseamos para ustedes. Y permítame decirles lo que ya se ha dicho y lo continuaré diciendo, que junto con la fundamental y suprema influencia del Espíritu y la revelación, que aparte de estos dos maravillosos productos, que son un tesoro, como el presidente Eyring lo ha expresado y el presidente Monson también dijo antes, y es una palabra maravillosa para estos libros, también les recordamos que este es el manual fundamental para la Iglesia, que Dios ha hablado y ha dado muchas, muchas revelaciones que tenemos el derecho de procurar, debemos procurar, se nos invita a procurar en nuestro trabajo administrativo. Por eso asegúrense de ver, tal como nosotros, a las Escrituras como parte de nuestro manual, algo central de lo que podríamos llamar un manual para la Iglesia, y reforzarlas con el libro 1 y 2. Elders Bednar y Christofferson, al considerar, y como hemos oído de nuestros hermanos, y como le decimos a esta maravillosa audiencia, que esto es una mezcla de revelación y guía del Espíritu, combinada con ayudas muy específicas dadas por estos manuales, encontré una cita, y no fue coincidencia, del profeta José, que podría ser la conclusión de esta introducción al comenzar nuestro análisis. Él dijo una vez, «Nunca pedimos de la mano de Dios una revelación especial, salvo cuando no se ha dado una revelación anterior que venga al caso». Qué maravillosa declaración de cómo funcionan los manuales, para pasar luego de los manuales a la revelación personal y a la guía personal para nuestras propias unidades y particularmente para nuestras familias. Comencemos. Elder Bednar y luego Elder Christofferson, empecemos. ¿Qué les gustaría decir? ¿Qué sienten que deben decir a nuestra audiencia sobre estos tres nuevos capítulos introductorios? Un capítulo sobre las familias en el plan de Dios, uno sobre principios del sacerdocio y uno sobre liderazgo en la Iglesia de Jesucristo. Elder Bednar, Elder Christofferson, por favor.
En las asignaciones que tuve desde la transmisión de noviembre, les he preguntado a los líderes del sacerdocio y de las auxiliares si tuvieron la oportunidad de influir en esta transmisión y en los temas que se tocarán. ¿Qué recomendarían? Una de las respuestas constantes que recibí fue una advertencia, que la gente puede pasar por alto estos tres primeros capítulos, tal vez miren los títulos y digan, ah, esto ya lo sabemos, y se dirijan de inmediato a la mecánica y los detalles de los otros capítulos. Hay un poder tremendo en la secuencia. Así que, si solo pensamos que los primeros capítulos son del plan y la familia, el sacerdocio y su papel en el plan, y luego el liderazgo en la Iglesia, quizás podríamos advertirle a la gente que vaya allí primero, los estudie profundamente y que no tan solo suponga que ya sé de qué se trata, puesto que eso sería un error.
Sumado a la secuencia, que es importante, está en el contexto, creo que en verdad proveen de un contexto global de lo que seguirá, y si se va a los otros capítulos, como usted dijo, Elder Bednar, se pierde el contexto en el que encaja, y por qué está allí, y cuál es su importancia, y cómo se relaciona con todo. Están al principio porque pertenecen allí. Hay que poner las bases para que todo lo demás encaje en un contexto adecuado.
Bien, creo que es justo decir que al salir y hablar de esto desde noviembre, ha habido bastante parloteo y nos han preguntado, ¿por qué no toman lo que decía el libro anterior y lo que dice el nuevo y lo alinean en columnas paralelas? De esa forma marcaremos los nuevos cambios. Eso sería un error. Sería como en mis días de maestro cuando me preguntaban, hermano Holland, ¿qué capítulos tenemos que realmente estudiar para el examen? A nuestra querida audiencia les recordamos que no les diremos exactamente qué líneas se han cambiado en qué páginas. Sumérjanse en estos manuales, disfrútenlos y ámelos y respondan a ellos, porque eso es lo que estamos haciendo y los invitamos a hacer lo mismo.
Su comentario sugiere que la naturaleza y el tono de estos manuales es más exigente espiritualmente. Para poder basarse en principios con menos detalles explicados, son más exigentes espiritualmente y más rigurosos para todos en nuestras responsabilidades. Entonces, esto representa una elevación de nivel para los líderes del sacerdocio y de las organizaciones auxiliares.
Bien dicho, muy bien dicho. Y bien, se nos ha asignado hablar del capítulo 2, Principios del Sacerdocio, para comenzar. Y permítame decirles, en el espíritu de la invitación del Elder Oaks, que recordemos y subrayemos, ya que hablaremos de principios del sacerdocio, pero desde el principio, y por eso la secuencia de los capítulos, casi todo lo que digamos acerca de los principios del sacerdocio debe aplicarse al hogar y a la familia, y también a las personas, quórumes y las unidades. Por lo tanto, por favor, sigan aplicando eso a sus familias, a ustedes mismos, a las personas, aun cuando comencemos hablando sobre el sacerdocio en sí. ¿Cómo puede una esposa o un hijo que no asiste a las reuniones del quórum del sacerdocio con su esposo o su padre, qué es lo que una esposa o un hijo sabrán del sacerdocio? ¿Qué es lo que verán en el hogar? ¿Qué es lo que verán en su esposo o padre cuando él no esté en una reunión del sacerdocio, por así decirlo? ¿Qué evidencia del sacerdocio queremos que vean del sacerdocio en el hogar?
Un hombre que, en virtud de su sacerdocio, en rectitud, presida, provea y proteja, como se describe en la proclamación sobre la familia, y lo haga con benignidad, mansedumbre y con amor sincero.
Excelente.
Me gusta la frase del capítulo 2 de que el padre provee del liderazgo espiritual.
Una gran frase.
Si escuchamos, no una queja, pero con un tono de tristeza de las hermanas, es que el esposo, el padre, no asume ese liderazgo espiritual, que recae en ella el llamar a la familia para la noche de hogar, la oración familiar o leer las escrituras. Anhelan que eso ocurra y es parte de los principios del sacerdocio descritos en el manual, tomar la iniciativa.
Yo soy uno de los que creen que deberíamos, no en forma caprichosa, presuntuosa o irreflexiva, pero creo que deberíamos dar más bendiciones en el hogar de lo que lo hacemos. Creo que algunos padres dan bendiciones al inicio del año escolar cuando alguien está enfermo, pero me pregunto si el Señor quiere que hagamos un poco más que eso de vez en cuando. Ciertamente en los momentos particulares y de necesidad, e incluso para mantener la energía espiritual y la atmósfera espiritual en el hogar.
Me gusta que el manual nos enseñe que debemos velar por los que no tienen el sacerdocio en su hogar.
Así es. Yo pienso que lo que este mundo necesita es que se manifieste más el poder de la divinidad. Necesitamos ayuda, milagros. Cada familia, cada matrimonio, cada niño, cada vecindario, cada distrito escolar, cada nación, no sé de nadie que no necesite ayuda. Y la ayuda que queremos es que se manifieste el poder de la divinidad, y eso es un deber del santo sacerdocio.
No estamos en el negocio de administrar programas o conducir una organización. Eso es necesario, pero no suficiente. Esta es la obra de salvación. Y cuando comenzamos a pensar acerca de ordenanzas y convenios, entonces los líderes del sacerdocio harían bien en preguntarse, ¿cuál es la ordenanza siguiente que necesita esta persona o esta familia y en qué forma podemos ayudarles en su preparación? Y lo más importante, un padre y una madre estarían preguntándose, ¿cuál es la ordenanza que necesitan nuestros hijos o nosotros y cómo podemos ayudar a nuestros hijos en su preparación? ¿O cómo prepararnos nosotros para esas ordenanzas y convenios?
Excelente. Qué maravilla transición hacia el capítulo 5, la obra de salvación. Hablábamos de la salvación, salvación de la familia, de las personas, de cada hombre, mujer y niño de la familia humana. Esa es nuestra tarea, es el alcance de la expiación. Estamos muy agradecidos por Juan el Bautista y por Pedro, Santiago y Juan y por muchos otros profetas que vinieron a traer las llaves del sacerdocio. Y eso sin duda siempre será uno de los indicadores claros, una de las características fundamentales de la Iglesia verdadera, el haber recibido dicho sacerdocio, haber asumido esa autoridad y poder que es para todos los de Sion, hombres, mujeres y niños. Es la forma en que funcionan la Iglesia, las familias y la salvación. Bien, en este nuevo capítulo 5, hemos juntado lo que antes eran capítulos separados, ideas separadas. Hablábamos de la conversión, de la obra misional, del recogimiento de Israel. Eso era una idea por separado. Y luego hablábamos de la retención y luego la activación, los asuntos relacionados con la obra en el templo e historia familiar, y agregamos la enseñanza, todas, que eran básicamente 5 ideas separadas en un manual anterior, han sido combinadas en un solo capítulo. ¿Qué concluimos, Elder Bednar, de esta conjunción de temas?
Creo que al enfocarnos en la obra de salvación y en ministrar a la gente, reunimos todas las cosas en Cristo. Creo que si administramos programas y dirigimos una organización, al dividirlos y tener especializaciones, nos atascamos en los detalles. Pablo dijo que en esta, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, todas las cosas serán reunidas en Cristo. Hay una sola obra. La obra misional está proclamando el Evangelio a los que aún no están bajo el convenio. Redimir a los muertos es proveerles de ordenanzas y convenios. Perfeccionar a los santos es la obra de invitar a las personas a honrar las ordenanzas y los convenios. Es la misma obra en diferentes esferas, pero es todo una obra. Y si nos enfocamos en ministrar, todo se reunirá en una cosa.
Esa idea de juntar todo en un capítulo, en nuestro caso, pero en un consejo, allí, ¿cuáles son las implicaciones para un consejo de barrio o de estaca? Pero para un consejo de barrio aquí, ¿qué es lo que nos dice acerca de la unidad y la integración y de que todos están en el mismo equipo? ¿Ideas?
Bueno, el consejo representa todos los recursos que la Iglesia, como institución, puede emplear para lograr que esto ocurra en casa y en el mundo en general. Aquí es donde debe suceder, donde la revelación debe venir.
Hay una consecuencia muy práctica. Cuando se está participando en una reunión de consejo de barrio, la presidenta de la primaria o el presidente de hombres jóvenes no pueden abstenerse y decir: estamos hablando de la obra misional y no es mi asunto. La obra misional es asunto de todos. La obra del templo es asunto de todos. Por lo que no es, tengo mi grupo y ahí es donde me concentro. Uno se preocupa en todos estos aspectos de la obra de salvación con todos, aun cuando se tenga una asignación o responsabilidad en particular. ¿Puedo dar un ejemplo? Un buen obispo le preguntó a la presidenta de la primaria qué está haciendo para ayudar a los presbíteros a prepararse para la misión y ella lo miró como diciendo, yo no hago eso, eso es para los hombres jóvenes. Y el obispo amablemente le dijo, usted sí tiene una responsabilidad. Podría invitar a este presbítero a dar un testimonio en una clase de la primaria y así ayudar a ese joven a prepararse para ser digno de ser misionero. Eso no es tan revolucionario, pero sí estamos tan encajonados en toda mi atención está puesta en los niños de 3 a 12 años o en las mujeres jóvenes de 12 a 18, tendemos a no pensar como explicaba, pero somos responsables por todos.
Recordemos también que la gente lleva al Consejo no solo el manto de su actual llamamiento, sino todos sus llamamientos anteriores, sus experiencias de la Iglesia y de la vida. Y si el tema tiene que ver con su servicio actual o no, todos tienen responsabilidad en toda esa reunión. Sería útil que los miembros del Consejo sugirieran al obispo temas para incluir en la agenda, cosas para tratar en el Consejo, no solo dejarle a él elaborar la agenda siempre y dirigir el análisis, sino sugerir recomendaciones.
El elder Christofferson acaba de presentar y el elder Bednar lo reafirma. Uno de los comentarios que hizo el elder Oaks, y lo repetimos a propósito, que uno de los asuntos, de los temas y esperanzas de este manual es quitar parte de la carga del obispo para delegar y el compartir la carga. Hablamos indirectamente, pero creo que sería bueno mencionar la palabra delegar.
Había un obispo que iba, había una historia de un obispo que iba a la estación de ferrocarril los miércoles a las 6 de la mañana para ver el tren. Alguien le preguntó, obispo, ¿por qué hace eso? ¿Por qué se levanta tan temprano? Y él dijo, es una gran terapia ver moverse algo que no tengo que empujar yo mismo, pues.
Bueno, estamos creciendo, estamos aprendiendo a hacerlo mejor. Una última cosa acerca de los quórumes del sacerdocio en sí, antes de seguir. ¿Por qué se incluye la sección sobre la enseñanza en este capítulo? La obra de salvación, la obra misional y la obra del templo y la retención, probablemente los habían pensado. Ahora se añade la enseñanza. ¿Alguna idea?
La obra del ministerio surge del plan y del sacerdocio y del liderazgo en la Iglesia. Y el liderar es enseñar. El presidente Hinckley hacía hincapié en esto una y otra vez, por eso no es una actividad independiente. Otro ejemplo de todas las cosas reunidas en una.
Usamos los métodos prescritos por el Señor y mucho de eso se refleja en nuestra manera, esa manera espiritual de vivir y trabajar y en las palabras que utilizamos. Esa es casi nuestra única motivación, inspirar a la gente. Lo que dijo el presidente Hinckley, de que la enseñanza es la esencia del liderazgo en la Iglesia, esa es la única forma de inspirar que tenemos, puesto que no le pagamos a la gente ni recortamos su salario. No hacemos nada de eso y no nos incumbe. Hablemos de quórumes. Melquisedec y Arónico. ¿Qué piensan de los quórumes, Elder? Lo hemos explicado e insinuado al hablar de la unidad y hermandad, pero ¿qué nos diría?
Bueno, a mí me gusta lo que dice el manual sobre el servicio y del cuidarnos unos a otros. Habla de las entrevistas anuales por parte de los líderes del quórum. Las actividades de bienestar de las que pueden encargarse los quórumes o grupos. También habla del cuidar de nuestros hermanos y de sus familias y de otros por los que somos responsables como quórum. Habla también del primer domingo, cuando parte del tiempo se dedica a una reunión administrativa en la que nos concentramos en asuntos del quórum. Todo eso favorece la unidad dentro del quórum del sacerdocio a medida que los hermanos se ayudan y sirven el uno al otro, y logra la obra del quórum, como decíamos al principio, que es velar por las necesidades espirituales, no solo temporales, sino espirituales de la Iglesia y de los miembros y sus familias.
En la transmisión de noviembre y también en esta se ha hecho hincapié en las responsabilidades adicionales del quórum de élderes y del grupo de sumos sacerdotes, y yo diría de los quórumes del sacerdocio arónico. Si hablamos de elevar el nivel, estas mayores responsabilidades significan que los que tienen las llaves en los respectivos quórumes deben incrementar sus esfuerzos, deben aprender cuáles son las llaves y cómo operan. En los quórumes del sacerdocio arónico vemos muy pocos jóvenes que saben lo que son las llaves del sacerdocio. Creo que ese es el caso en muchos cormes del sacerdocio de Melquisedec. Y esa responsabilidad no es solo una función administrativa, son las llaves con el derecho de responsabilidad de dirigir la obra del sacerdocio. Eso recae sobre la cabeza del muchacho de 12 o 13 años que recibe las llaves, recibe ayuda de un miembro del obispado, de un consejero de hombres jóvenes, pero ese joven tiene las llaves y debemos permitirle aprender a actuar en el oficio al cual fue llamado. Así, los hermanos de un quórum llamados a liderar recibieron las llaves y cualquier mejora en su desempeño será en función de que se honren y ejerzan esas llaves.
Creo que las llaves no se entienden bien en la iglesia ni se habla mucho de ellas. La gente no está segura, ni siquiera los poseedores del sacerdocio no están seguros de lo que significan, y podemos avanzar adelante al leer más al respecto. Pienso en la sección 107, e iremos finalizando aquí. El sacerdocio de Melquisedec posee el derecho de presidir y tiene poder y autoridad sobre todos los oficios en la iglesia para administrar en las cosas espirituales. Los sumos sacerdotes administran las cosas espirituales. Esos eran los versículos 8 y 10 y ahora el 12. El sumo sacerdote y el elder deben administrar las cosas espirituales. Versículo 18. El poder y la autoridad del sacerdocio mayor consiste en tener las llaves de todas las bendiciones espirituales de la iglesia. Tal vez yo sea lento, pero hay un tema recurrente aquí. Creo que probablemente no hemos hablado lo suficiente en nuestros quórumes ni en nuestros círculos del sacerdocio de la misión verdaderamente espiritual del sacerdocio. Y de ahí fluyen las cosas temporales y otros servicios, incluso la administración de la iglesia. Me encanta lo que el Señor siempre ha dicho con la elegancia, belleza y el poder redentor de la obra de salvación que viene por el sacerdocio. Terminemos. El de Christofferson, algo para nuestra audiencia, y el de Bednar.
Quería mencionar la instrucción que hay aquí para las presidencias de estaca y sumo consejos, de asumir la responsabilidad para capacitar indirectamente a los quórumes del sacerdocio arónico, pero más directamente a los quórumes del sacerdocio de Melquisedec que presiden, a los sumos sacerdotes y a los élderes, los ministros residentes, como los llama Doctrina y Convenios, de ponerlos a la misma altura de su llamamiento al manto que el Señor les ha dado, no solo con el propósito de asumir la responsabilidad para que el obispo se centre en los asuntos que solo él atiende, en especial los jóvenes, sino porque esa es la obra de salvación. Allí es donde reside, allí están las llaves, donde se proveen las ordenanzas y los convenios, las llaves que abren el acceso a todo esto. Como ya lo dije, hemos ido lo más lejos que podíamos en las espaldas de los presidentes de estaca y obispos. Necesitamos el sacerdocio de Melquisedec allí, con toda su energía para elevarnos a un nuevo nivel y lograr lo que debemos en el tiempo que tenemos.
Uno de los más interesantes comentarios que escuché cuando hice la pregunta, ¿qué se esperaría que hiciéramos en esta transmisión después de la transmisión de noviembre?, provino de una mujer, una joven esposa, una fiel hermana que dijo, si se me concediera mi deseo, me gustaría que los miembros de la iglesia entendieran que este manual no tendrá su mayor impacto en la iglesia, sino en las familias. Está ampliamente disponible. Piensen en el proceso de reunirse en consejo y en el impacto que ello puede tener en el hogar al prestar atención al contenido, la secuencia y el contexto. ¡Qué bendición notable! Ya que el primer capítulo es sobre el plan y las familias, y allí es donde tendrá su mayor impacto y aplicación.
Excelente. Creo que una de las cosas más penetrantes que se han dicho en esta dispensación fue dicha por el Salvador del mundo al introducir la dispensación a un asombrado y probablemente asustado joven de 14 años. En respuesta a la pregunta de José, el Señor mismo dijo que había un problema en la tierra, un problema en ese día, en esa época, y de ahí la restauración. El problema era que la gente lo honraba a él con sus labios, pero su corazón estaba lejos de él. Y enseñan como mandamientos las doctrinas de los hombres, teniendo apariencia de religión, mas niegan la eficacia de ella. El Salvador vino, el Padre y el Hijo vinieron. Los profetas vinieron a José y José nos transmitió la idea de que entreguemos nuestro corazón y palabras y entreguemos poder, al igual que formalidades. El poder del que hablamos en esta iglesia es el poder del sacerdocio. Y si combinamos nuestros corazones con el sacerdocio celestial, podremos cambiar el mundo. Y eso es lo que se nos invita a hacer. Les amamos y honramos. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén.
Amén.